Vamos a ver el tratamiento del tromboembolismo pulmonar de mediano y riesgo o submasivo. El riesgo mediano comprende a aquellos pacientes sin deterioro hemodinámico, pero con variables de riesgo, como disfunción del ventrículo derecho por ecocardiografía, troponinas o BNP o proBNP elevados, y alteraciones del electrocardiograma sugestivas de compromiso isquémico o funcional del ventrículo derecho o insuficiencia respiratoria severa. Mientras no tengamos estudios que permitan cambiar esta actitud, la conducta terapéutica es la misma que en los enfermos con bajo riesgo. En este tipo de pacientes es importante la valoración individual caso por caso, ya que la presencia de elementos sugestivos de un pronóstico adverso, como una reversa cardíaca o pulmonar muy baja, como el EPOC grave, insuficiencia cardíaca avanzada, la reiteración de episodios embólicos o una hipoxemia progresiva severa, pueden inclinar la balanza y en los enfermos con bajo riesgo de sangrado hacia un tratamiento más agresivo con trombolíticos por vía intravenosa o endovascular en el laboratorio de hemodinamia. Con respecto al tratamiento del tromboembolismo pulmonar de alto riesgo con disfunción ventricular derecha, por su trascendencia merece una consideración especial. El concepto de tromboembolismo pulmonar masivo es actualmente funcional y no anatómico. Se define como un tromboembolismo pulmonar con un cuadro de shock cardiogénico o una caída de más de 40 milímetros de mercurio en los hipertensos por al menos 15 a 30 minutos. En la secuencia fisiopatológica que acabo de describir, se puede apreciar la secuencia de eventos que llevan a la descompensación aguda del ventrículo derecho. La dilatación brusca del ventrículo derecho hace que el pericardio se transforme en restrictivo y el desplazamiento septal hacia la izquierda agrava el déficit de llenado del ventrículo izquierdo con caída del volumen minuto y de perfusión coronaria en circunstancias en que el corazón derecho se encuentra sometido a una exigencia muy aumentada. El ecocardiograma transtorácico es de enorme utilidad. Prácticamente todos estos enfermos tienen un componente funcional del ventrículo derecho y si en un paciente en el que sospechamos un tromboembolismo pulmonar masivo encontramos un ventrículo derecho normal, debemos buscar un diagnóstico alternativo. Entonces, la terapéutica debe ser rápidamente instituida y agresiva. El primer paso es sostener las funciones vitales. La hipovolemia y las resistencias pulmonares aumentadas constituyen una combinación muy peligrosa. Una expansión hídrica cuidadosa y preferentemente controlada con una presión venosa central que esté entre 250 a 1000 centímetros cúbicos puede sacar del shock y a algunos enfermos en pocos minutos y es una de las primeras medidas para tomar. Se debe tener en cuenta que una expansión excesiva puede dilatar aún más el ventrículo derecho, agravando el cuadro. El suplemento de oxígeno en concentraciones adecuadas es también fundamental. Los pacientes que a pesar de estas medidas iniciales permanecen en shock o muy hipóxicos deben ser ventilados mecánicamente sin dilación. Si con estas medidas iniciales persiste el compromiso hemodinámico, agregamos agentes inotrópicos o vasoactivos siguiendo las normas para el tratamiento del shock cardiogénico. Una vez implementadas las medidas iniciales en pacientes con bajo riesgo de sangrado, la primera indicación es la trombólisis por vía intravenosa, ¿sí? El normograma para el manejo de la heparina intravenosa sería que si el paciente tiene un KPTT menor a 35 segundos, se hace un bolo intravenoso y goteo continuo con 80 unidades internacionales por kilo, seguido de 18 unidades internacionales de heparina por kilo por hora. Y cambio de goteo, hay que aumentar el goteo a 4 unidades por kilo por hora. Si el KPTT está entre 35 y 50 segundos, el bolo se hace 40 unidades internacionales de heparina por kilo, seguido de 18 unidades por kilo por hora, y aumentar el goteo a 2 unidades internacionales por kilo por hora. Igual manejo hacemos con un KPTT entre 51 y 70. Si el KPTT sale entre 71 y 90 segundos, aquí hay que disminuir el goteo a 2 unidades internacionales por kilo hora. Y si el KPTT es superior a 90 segundos, hay que suspender la infusión de heparina por una hora y disminuir el goteo a 3 unidades internacionales por kilo por hora. En los que pacientes que tienen riesgo de sangrado es mayor y si la situación hemodinámica es muy crítica, se sugiere el intervencionismo en el laboratorio de hemodinamia. Los procedimientos percutáneos dirigidos a recanalizar el tronco de la arteria pulmonar y sus ramas principales, destruyendo o desplazando los trombos hacia la periferia, pueden salvar la vida de estos enfermos y pueden efectuarse mediante catéteres especialmente diseñados a este fin. El empleo concomitante de bajas dosis de tromboembólicos en forma local mejora los resultados. La trombectomía quirúrgica ha sido propuesta como alternativa y algunos centros quirúrgicos de excelencia con gran experiencia en estos procedimientos han publicado buenos resultados. Con respecto a la embolia paradojal, es una severísima complicación que puede devenir en accidente cerebrovascular isquémico, embolia sistémica o muerte. Ocurre en pacientes con foramen oval permeable y que a consecuencia de un tromboembolismo pulmonar previo han sufrido un incremento en la presión arterial pulmonar que se transmite a las cavidades derechas y ocasiona la apertura del foramen oval. Obviamente todos los trombos pasan por las cavidades derechas, pero los que se visualizan suelen ser los de mayor tamaño y los que por causa de una circulación enlentecida debido a la función deteriorada del ventrículo derecho, transcurren más lentamente. Los de mayor riesgo son los que asoman a la aurícula izquierda a través del foramen, y esta situación se ha denominado embolia paradojal inminente. El tratamiento actualmente más aceptado es la embolectomía quirúrgica con cierre del foramen oval. La fibrinólisis aparece como más riesgosa, aunque el tratamiento con heparina por el riesgo de fragmentación del trombo que facilitaría su migración hacia la aurícula izquierda. Algunos autores proponen el cierre del foramen oval por vía endovascular. Con respecto al tratamiento de la flebotrombosis profunda, actualmente se distinguen dos situaciones: la trombosis distal en las venas de la pantorrilla y la proximal que va desde la vena poplitea incluso hacia arriba. En el primer caso, es aislado y es el primer episodio, existe la opción de seguir la evolución mediante ecografía y si hay progresión proximal, se inicia tratamiento anticoagulante. Y en el segundo caso, se inicia anticoagulación con heparina de bajo peso molecular o fondaparinux de igual forma que el tromboembolismo pulmonar. Si la trombosis se localiza en el miembro superior y compromete la vena axilar con extensión proximal o sin ella, la indicación es de anticoagulación como en la situación anterior. Los antitrombóticos en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica. La eficacia del tratamiento anticoagulante parenteral depende de la rapidez con que se alcanzan niveles terapéuticos de anticoagulación y se ha demostrado que los pacientes que no los alcanzan dentro de las primeras 24 horas de iniciada la terapéutica presentan peor evolución y mayores índices de recidiva. Este tratamiento tiene como objetivo interrumpir la progresión de los fenómenos trombóticos, pero no actúa sobre los trombos ya formados. Sobre estos últimos actuará en el mediano plazo la fibrinólisis endógena. Con respecto a la heparina de bajo peso molecular,